Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado y muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca y por supuesto, bienvenidos a nuestro avión virtual que despega cada fin de semana para viajar por el mundo del turismo y de los viajes. Y sí, sí, es un avión que solo vuela los sábados desde las 10:30 de la mañana, 9:30 para nuestros amigos de Canarias, durante una hora que dura nuestro viaje, así que estaremos aquí hasta las 11:30. Y los domingos, ojo, que saltamos antena a las 9, 8 de la mañana en las Islas Afortunadas. Lo digo para que no perdáis el vuelo, vamos, bueno, más que nada. Bienvenidos Dream Team, Lorena Galiani, Pilar Gardol, Lorena Galiani.
Muy buenos días.
Hoy en los controles también, ¿quién?
¿A quién tenemos
la
hoy?
La de siempre, nuestra favorita, Raquel García. Bueno, a ver, ¿qué tendremos hoy en el programa, amigas?
Completito.
Viene muy completito. Sí.
Venga, a ver, ¿qué?
Es que música nos pone hoy.
Estamos pendientes.
Un poco dormiditos.
No, estamos pendientes de la canción.
Has hecho un cambio. Digo, a ver qué nos pone,
Es una canción instrumental que he hecho yo mismo. Mira,
que
vamos a escucharla.
Así suena. ¿Qué os parece?
Muy buena, la verdad que sí.
Es que vale para todo, jefe.
No, pero no lo decimos solo porque sea tuya.
A ver.
Yo con esta canción me veo yo en un chill out por ahí en Marbella, por ejemplo.
Tomándote algo, ¿no?
¿Por qué en Marbella?
Pues porque hoy nos vamos a acercar hasta Marbella, pero no a un hotel, sino concretamente a una escuela. Yeah. A una escuela de personas que forman a los que luego van a dirigir esos hoteles.
Ah, amiga, una escuela de hostelería.
Sí, bien.
Y con esta canción.
De las más famosas del mundo.
Hombre,
sí, claro. Y con esta canción también nos podemos ir a los mejores destinos dog friendly, ¿no? Para viajar con nuestras perros. Mascotas, con nuestros perros.
Que están de moda,
dog friendly, claro. dog, pues con cat no es.
Pet friendly también.
Pero nuestra amiga bloguera, porque este es el único programa de la radiodifusión española que tiene una sección exclusiva para blogueros, nuestra amiga bloguera es dog friendly, ¿no?
Ahí está, Sara Rodríguez del blog Mindful Travel nos va a explicar pues dónde debemos viajar con nuestros perros.
Bueno, a ver, un gran viaje, ¿no?
Bueno, ¿le presentas tú o le presento yo?
No, a ver,
timbales.
Dile a los oyentes a dónde
bueno,
vamos.
Bueno, nos vamos a ir a ese sitio tan maravilloso, tan cercano que tenemos aquí.
Y tan bonito,
y tan,
¿no?,
especial como es Túnez.
Túnez, que han estado ahí un grupo de periodistas. Vamos a intentar contactar con un compañero nuestro aquí del mundo también, que estuvo allí presente para que nos dé su visión real como viajero. Y luego vamos a entrevistar al director de la oficina de turismo de Túnez, el cual ya le estamos sentando en nuestra primerísima clase del avión, por supuesto, y luego le damos en la segunda parte del programa la bienvenida. Bueno, antes de despegar, que ya estamos en la cabecera de pista y nos están dando señales desde la torre de control, deciros, amigos, y sobre todo para todos los profesionales de las agencias de viajes que nos escucháis ahí como fieles oyentes, deciros que el jueves noche estuvimos aquí en Madrid en la entrega de los premios Matilde Torres del sector turístico, unos premios entregados por la secretaria de Estado, doña Isabel Borrego, que como es su menester, pues no renuncia pues a estar en cualquier evento que se precie y que merezca un reconocimiento, y este premio, por supuesto, que lo merece. Este año el premio Matilde Torres del sector turístico, que es un premio que se entrega a la persona, esto es muy, muy importante, a la persona por su nobleza, por su profesionalidad y sobre todo su aportación personal al sector turístico, porque es el único premio que se da a una persona, no a una empresa o a una entidad, aunque la represente. Pues este año se lo ha llevado Ana Larrañaga, directora de Fitur, y los hermanos Alberto Díaz y Carlos Díaz, directores y socios propietarios del turoperador Mapatour, que es muy, muy conocido en todo el sector de las agencias de viajes, y sobre todo son dos hermanos muy queridos, que casi, casi es lo más importante. El evento lo organizó la Confederación Española de Agencias de Viajes, y con mucho éxito, un éxito de asistencia, más de 130 comensales que se dieron cita para aplaudir a los premiados. Allí estuvo Paralelo 20, Radio Marca, por supuesto, invitado como representante de la radiodifusión española, como no podía ser de otra manera. Y desde aquí les reiteramos nuestra enhorabuena. Así que, como últimamente todos los sábados y todos los domingos, ofrecemos un aplauso a alguien o algo, pues el aplauso del día, si os parece bien, se lo lleva Ana Larrañaga y los hermanos Alberto y Carlos Díaz. Así que nuestra enhorabuena. Se lo merecen, claro que sí. Como se merecen nuestros oyentes, que les pongamos al día con algunas de las noticias curiosas que hemos recopilado durante la semana. Y así son, y así
os la vamos a contar.
Y así os la contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, yo vi una película hace muchos años en el cine con mis amigos, del barrio, ¿eh?
A ver si nos acordamos.
Se titulaba Pánico en el Transiberiano, ¿eh? Como en una película de miedo, ¿eh? De las malas.
Entonces no la he visto. Yo soy una médica.
Yo también no me
gustan. De las malas, ¿eh?
De las malas.
Pero que la recuerda uno ahí para toda la vida, ¿no? Pánico en el Transiberiano. Pues bien, nada de pánico en esta buenísima noticia de que el Transiberiano, que es un tren ahí que cruza toda Siberia desde Moscú, pues al parecer va a llegar hasta Japón, Lorena.
Eso parece, el Transiberiano quiere descubrir la Tierra del Sol Naciente. Ahora el proyecto de su ampliación está sobre la mesa de negociaciones. El objetivo sería ampliar las rutas de este mítico tren para que las próximas paradas que sumen su trayecto se encuentren en Japón. La aplicación de la red incluirá dos nuevos tramos. El primero partirá desde la ciudad rusa de, bueno, a ver si lo digo bien, porque tiene un nombre que se las trae.
¿Cuál?
Jabarovsk. Y llegaría hasta la isla de Sajalín, cruzando el estrecho de Tartaria por túnel o a través de un puente. A continuación, un segundo tramo de vía llegaría hasta la isla nipona de Hokkaido.
Bueno.
Que
bueno,
también se las trae nombre.
Japón. No nos compliquemos.
Para trazarla.
Mira, el transiberiano original hacia Moscú.
Bueno, conectaba Rusia europea con las provincias.
Vladivostok, que es una ciudad conocida. Vladivostok, ¿no? Sí, no me acordaba
sí,
yo.
Sí, sí. Bueno, y para trazarla, como os estaba comentando, se utilizará un túnel al estilo del que une Francia con Reino Unido en el Canal de la Mancha. Y este proyecto, que las compañías japonesas y el gobierno del país ya estarían considerando, servirá pues para revitalizar no solo el tráfico comercial entre ambos países, sino también para aumentar el turismo.
Bueno, muy bien. Una buenísima noticia y espero que no haya pánico en el tráfico.
No, esperemos que no.
Cada vez se popularizan más las ciudades con carril bici, ¿no? Para que sus ciudadanos ahí pues se motiven a recorrerlas a diario, ¿no? Subidos en ese vehículo por excelencia de los pedales, que es la bicicleta. Pero este carril de Polonia es un carril súper, súper, súper.
Súper, súper, sí. Como bien has comentado, Polonia acaba de estrenar un carril bici que se ilumina por las noches gracias a la energía solar que acumula durante el día. Al ponerse el sol, el azul se adueña del trayecto de esta senda, haciendo del hábito de moverse sobre las dos ruedas no solo una experiencia todavía más maravillosa, sino que también más segura para los ciclistas.
Muy bien.
Yendo más allá y buscando una forma sostenible de alimentarlo, como es, en vez de utilizar bombillas LED, ha empleado un material sintético que durante el día absorbe la energía solar. Uh-huh. Al caer la noche, el carril bici comienza a brillar y la acumulación de luz solar le da una autonomía de 10 horas. Las partículas que integran la senda podrían emitir diferentes colores, pero es escogido el color azul porque se consideró que era el mejor tono para integrarse con el entorno. El carril se encuentra cerca de la ciudad al noroeste de Polonia. Cuenta por el momento con 100 metros de longitud y se encuentra en fase de prueba. El objetivo es determinar si esta superficie puede hacer frente a los diferentes fenómenos climáticos y comprobar cómo resiste el uso diario para valorar su implementación en otras zonas del país.
Vale, muy bien. Un aplauso ahora en silencioso para nuestros amigos de la Oficina de Turismo de Polonia, que es... Sí, son seguidores de este programa y han venido muchas veces aquí. Una enhorabuena. Bueno, como súper diría yo, ya que decimos súper carril de bici, como súper diría yo, y suerte, ¿no? Y suerte que hay que tener cuando vas en tu vuelo y dentro de un avión, y en ese vuelo va un médico, ¿no?
Mucha suerte.
Un médico con decisión. Decisión que no tuvo la tripulación, en este caso de Air China, que muchas veces confiamos ahí en las tripulantes y tal, hay que confiar en ellos, pero en este caso entró en pánico la tripulación cuando un pasajero le dio un ataque epiléptico en pleno vuelo, ¿no? Pero menos mal que había un médico.
Claro, claro, imagínate, ¿no? Entró en pánico viendo cómo convulsionaba, ¿no? Pero efectivamente tuvo la suerte de que había un médico que era del hospital de Shanghái, pero la verdad es que el médico no sé yo si llevaba maletín, porque además no le hizo mucha falta.
Bueno, pero menos mal que era un médico chino.
Sí, efectivamente.
Menos mal. Porque estos con la medicina tradicional lo arreglan todo.
Resulta que el señor llegó allí y dijo, por favor, déjeme en paso, y apareció con una cuchara y con un palillo.
Ajá. Fíjate.
Y con eso consiguió salvar y parar totalmente las convulsiones y el ataque.
Dale.
Sí, así. La cuchara la utilizó para que no se tragara la lengua y demás, uh-huh. pero sobre todo lo importante es que con ese palillo estimuló varios puntos mediante presión en la cabeza, utilizando lo que tú decías.
En plan acupuntura,
¿no? Plan sí. Medicina tradicional, efectivamente remedios tradicionales de la medicina china, fíjate.
Pues mira, gracias a eso le salvó la vida.
Sí,
totalmente.
Sí. No, y además le recuperó
en un tiempo récord.
Enseguida se puso bien, ¿no?
Totalmente.
Estimulándole con el palillo, ¿no?
O sea,
muy
que para
bien,
esos incrédulos que hay por ahí todavía...
Yo creo que la acupuntura...
Hay
otras incredulidades, pero la medicina china y concretamente la acupuntura, creo que todo el mundo cree en ella y efectivamente tiene sus...
Ha quedado más que demostrado.
Magníficos resultados, sobre todo para dolores y...
Para todo, ¿eh? O sea, Marcial.
Muy bien, oye, ¿y el avión más lujoso del mundo?
Ahora que hablamos de aviones.
Pero espera, no te lances.
Venga.
No despegues ya en ese avión.
Es que es un avión súper...
Está despegando.
Sí, que a mí me parece muy bien, pero el billete cuesta 40.000 euros, ¿eh?
Bueno,
así que,
hay que ahorrar.
A que ya te has quedado paralizada, ¿eh?
Ahora ya no despega.
A que ya estás buscando una low cost.
Pero estoy buscando quién me lo financie, mejor dicho.
¿Tendrá médico a bordo? A ese precio, ¿no? Lo tendrá en plantilla.
Tendrá de todo. Bueno, médico no sé, pero mayordomo tiene, te lo digo ya.
¿Ah, sí?
Te lo digo ya.
A ver,
¿te digo todo lo que tiene?
A ver, sí,
a ver, a ver qué tiene.
Anda, hazme el día feliz.
Venga. Pues si encuentras a alguien que te financie, como estoy yo buscando a alguien que me financie este viaje, pues te puedes ir a un avión alucinante porque, tiene de todo. O sea, aparte de lujos.
Es un prototipo, ¿no?
Sí, oye, es un prototipo, pero en otoño del 2017 ya está previsto.
Caray.
Claro. Ya está previsto.
Hay que ir ahorrando, Marcial.
Es un 777, ¿no?
Sí, es un 777-200LR para los expertos. Yo no tengo ni idea. Yo solo sé que tiene asientos de cuero, televisiones, iPad tienes para a tu disposición, wifi gratis todo el vuelo, mayordomos, menús de restaurante de una estrella Michelin.
Vamos.
Esto te va a encantar. Una bodega a bordo con más de 150 referencias.
Me estás llamando...
Borrachismo. Un poco.
No, o experto en vinos.
Ah, bien, bien. Depende. Gracias, Lorena. Por cierto, te tengo que subir el sueldo,
¿sí?
Recórramelo.
Y a mí bajármelo,
y a
¿no?
Ti despedir, a ti despedirte.
No, pero mira, lo chulo de esto, el prototipo, es que va a ser, pretende que sea como un crucero de lujo, un crucero por los aires, porque no se trata de que va a ser un vuelo de, yo qué sé, Madrid-Japón, no. Va a ser una especie de viaje, solo el viaje en sí es un lujo, son 14 escalas alrededor del mundo. Entonces va a haber itinerarios de 14 días, 21, 28, etcétera. Okay. Entonces al final es eso, es como si fueras de crucero, pero por los
aires.
Pero por el aire.
Pero por los aires. Ah, por los aires, bien, fíjate qué chulada.
Oye, qué idea más
tiene, además tiene espacios comunes.
¿Y sabemos qué compañía es y tal o no?
Sí,
o sea,
sí,
es una privada, ¿no?
Air Cruises, Crystal Air Cruises.
Ah.
Sí. Que es una compañía también de lujo.
Claro.
Crystal, eso me suena que es de cruceros.
Es que ha hecho ahí un.
Claro. Un remix.
Ah, mira, ahora caigo, claro. No sabía yo esta noticia, me la he encontrado esta mañana aquí que la ibas a dar, pero claro, es de cruceros Crystal.
Claro, pero es eso, Crystal es un poco Cruises. Surcar el mundo en un crucero de lujo, ¿sabes? Por
qué
los
bonito.
Aires.
Que pasan de los barcos que están acostumbrados
bueno,
a...
No
aire,
los dejan
¿no?
los barcos, por supuesto, pero bueno.
Otros
bueno.
dejan
más.
Ahí un poco bueno, amarrados.
Bueno,
es una opción más.
El
opción
mundo
más.
Del turismo que se innova
se
y
que nos sorprende cada día.
Se va renovando.
Bueno, vámonos a Marbella.
Venga, vámonos.
Venga, vamos a Marbella.
Prácticamente podemos hablar de revolución hotelera si comparamos cómo eran los establecimientos de años atrás con los nuevos modelos que están llegando al mercado. ¿A qué obedecen estos cambios? ¿Cómo evolucionarán? ¿Cuáles serán las tendencias de futuro del mercado hotelero en España? Todas estas preguntas nos las contesta hoy en Paralelo 20 Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches Marbella.
Don Carlos Díez, bienvenido amigo, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado aquí en Paralelo 20. A ver, ¿qué es esto de Les Roches Marbella? No es que no lo sepamos, es que...
Para que lo sepan nuestros oyentes.
Para que lo sepa todo el mundo.
Bueno, no se preocupe. La verdad es que incluso a nivel de calle a veces la gente no sabe quiénes somos.
Gracias.
Bueno, lo explico muy rápido. Y la razón realmente de que la gente no nos conozca tan fácil en la calle es porque nosotros somos una escuela de alta dirección especializada en formar directivos internacionales de hotel. Y formamos directivos de hotel en los hoteles de 5 estrellas y lujo a nivel mundial, con lo cual es verdad que a nivel de calle no nos conocen tanto, pero sí nos conocen lo que son todos los directivos de las grandes cadenas y la gente que está trabajando en el sector.
Bueno, los que tienen que conocer. ¿Qué podemos decir? ¿Es como un máster ahí en hostelería?
No, esto es como una universidad. Nosotros estamos
desde el principio.
Estamos acreditados por la NEAS, que para que sea una idea, la NEAS es la acreditadora internacional más importante del mundo, es quien acredita a Harvard, Yale, Brown, MIT, acredita muy poquitas universidades fuera de Estados Unidos, muy pocas, y de las europeas somos de las pocas que tienen acreditadas fuera de Estados Unidos, como digo, acreditados por ellos, y tenemos lo que es un BBA internacional, que es como una carrera aquí, una licenciatura.
O sea, que tienen un título reconocido como título universitario, ¿no?
No estamos reconocidos por lo que es Bolonia, el sistema español. Nosotros estamos reconocidos por NEAS. Entiendo. En nuestro sector realmente el más importante reconocimiento es el internacional, por eso en este caso hemos apostado por NEAS, y también el reconocimiento, por supuesto, de la industria, que en eso nos han distinguido como una de las tres mejores
sin
escuelas
duda,
de dirección a nivel mundial.
Duda. Bueno, lo que sí es un máster en inglés, ¿eh? Eso sí, ¿no?
bueno. La verdad es que sí.
¿Se dan las clases en inglés o no?
Hombre, por supuesto. Mira, para que se haga una idea, tenemos 80% de los alumnos actualmente en el campus son internacionales, de 76 nacionalidades.
Fíjate, qué interesante. Bueno, muy bien.
Entonces, claro, es imposible formar otro idioma que no sea el inglés. Nuestro idioma, el inglés, es básico. En español no se puede hablar en ningún entorno académico, donde de hecho tampoco sería lógico, porque solo un 20% de los alumnos lo hablan. pero vamos, eso es un entorno precioso. Yo creo que digno incluso de vivir la experiencia de verlo aquí.
¿Dónde nació esta idea? ¿Nació en España o fuera de España?
No. El origen nuestro, las tres grandes, digamos, del sector de la formación de directivos de alto nivel hotelero son suizas. Uh-huh. Bueno, creo que todo el mundo conoce la tradición, sí, de la escuela suiza, la formación directiva.
Sí, sí, sí.
Y lo que se decidió es que Le Ros, en nuestro caso, Le Rocher, es la única que tiene, digamos, una estrategia de crecimiento en los cuatro polos turísticos más importantes del mundo. Uh-huh. El resto están centrados en Suiza. Nosotros tenemos una base originaria en Suiza desde hace 60 años.
Sí.
Y después tenemos otra escuela, que es la segunda más importante, está de España, que está en Marbella.
Uh-huh.
Y bueno, se eligió España, obviamente, porque es el mejor modelo, el best practice, digamos, el modelo ejemplar del turismo actual. Digamos.
Sin duda.
La tercera la tenemos en Shanghái, en China, porque
en China,
es el futuro,
¿sabes?
Sí, uh-huh. Es el futuro del volumen, es donde más va a crecer el volumen turístico.
Uh-huh.
Y la cuarta la hemos abierto este año en Chicago, porque Estados Unidos sigue siendo a nivel tecnológico pues lo más avanzado, digamos, en sector.
Por supuesto que sí. Bueno, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Porque desde, creo haber escuchado desde 1995 que estáis impartiendo conocimientos
aquí en Marbella.
¿Cómo ha ido evolucionando la hotelería en España? Y lógicamente yo creo que os ha hecho cambiar también el plan de trabajo, ¿no? De Le Roches y el plan de estudios, ¿no? Seguramente la evolución del propio sector hotelero, no solo en España, sino en el mundo, ¿no?
Por supuesto. La verdad es que tenemos una suerte y una responsabilidad, porque al final aquí están desfilando cada semestre 35 de las mejores multinacionales, reclutando constantemente directivos. Y al final tú vas viendo antes que nadie lo que te van demandando. Al final, quien sabe mejor es la gente del sector. Las grandes cadenas que están y posicionándose en todos los países son los que ven las tendencias antes. Entonces, claro, eso nos obliga a estar un poquito un paso más adelante que otras universidades, sobre todo en España. Lo que me preguntaba, no sé si te puedo tutear o de usted.
Sí, hombre, por supuesto.
Fenomenal, muy bien. Va a ser más cómodo. Lo que me preguntabas al principio de cómo evoluciona España, fíjate, yo soy un apasionado del sector y de nuestro país. Y yo creo que somos poco conscientes del nivel que tiene nuestro país en turismo. O sea, muchas veces nos sentimos apocados en muchos sectores por las empresas internacionales y no nos damos cuenta que en España tenemos un nivel turístico ejemplar a nivel mundial. Lo ha sido siempre. Lo que pasa es que es verdad que nuestro modelo ha evolucionado en los últimos años claramente hacia modelos más de calidad.
En el concepto de servicio también estás.
Sí, por eso. Antiguamente éramos más a turoperadores, éramos volumen, éramos billete fácil, servicio ya en los hoteles con turoperadores extranjeros. Y ahora ya, quizá por la crisis que hemos sufrido con los nuevos destinos alternativos del norte de África, nos hemos dado cuenta, y gracias a este respiro que nos ha dado ahora la situación sociopolítica, pero nos hemos dado cuenta que así no podemos competir. Y entonces el nivel del turismo español está apostando por el servicio, por el trato personalizado, por la tecnología, que estamos también bastante avanzados en eso.
Uh-huh, muy bien. Bueno, y yo me pregunto, ¿no?, que con todos estos avances, bueno, Lorena, tú querías hacer una pregunta,
justo,
discúlpame.
Justo eso. Sí. No, justo eso, Marcial, que con toda esa evolución, ¿a qué nuevos retos se enfrenta el sector?
Sí, parece que ya está todo hecho, ¿no?
Claro.
¿Qué le falta a los hoteles todavía, ¿no?
Bueno,
que son auténticos paraísos. Cuando tú llegas ya tienen de todo, vamos.
Oye, pues si os digo la verdad, yo que viajo muchísimo y hablo con mucha gente del sector, no te creas que están tan tranquilos pensando en estar hechos. Al contrario, están bastante inquietos. Ajá. Los profesionales, sobre todo los directivos de las grandes empresas del sector, por una razón clara. Es decir, el sector cada vez se mueve más rápido y cada vez se transforma con nuevos agentes que son totalmente desconocidos para el propio sector tradicional. Lo que hemos hablado tanto todos estos meses, la economía colaborativa, por ejemplo, no sé si bien o mal llamada, sí,
ya.
Pero está transformando completamente la forma del sector y la reacción del propio sector. Todo el tema de las tecnologías, ya no solo en redes sociales, sino la tecnología aplicada al día a día en el hotel, bueno, es apasionante. O sea, hay unas tendencias ya reales de hoy en día y cosas que vienen a futuro, que es que cambian la forma de sentir, de vivir y de elegir el hotel.
Uh-huh. Habéis tenido aquí en Madrid
un debate,
¿no? Un debate hotelero.
Han formado parte
unas jornadas de debate,
del gran debate hotelero de Madrid, el 6 de octubre, ¿no?
Sí. Lo tuvimos gracias al Grupo Villa, que lo organizó, lo hicimos en el Corte Inglés y hubo unas dos mesas espectaculares, una de ellas sobre inversiones, que ahí nos contaron la gente que maneja el dinero, que al final son donde ponen los hoteles en un sitio y en otro, cuáles eran las apuestas y qué esperaban del futuro. Y después tuvimos otra mesa también impresionante en el sentido de recorrer lo que eran todas las tendencias de tipos de hotel que vamos a tener a futuro, de cómo está afectando la tecnología. Y ahí surgieron pues eso, los miedos y las oportunidades que todos los hoteles tienen.
¿Quién exige más en los hoteles, un ejecutivo o alguien que va de vacaciones? Parece que el de vacaciones va más relajado y va más que, bueno, me da igual, ¿no? Yo lo voy a disfrutar de la piscina y tal, y el ejecutivo posiblemente tenga más necesidades, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo cuando piensas en los servicios de los hoteles, por dónde camina más la reactivación de algunas necesidades? ¿Por dónde? ¿Por la ejecutiva o por la vacacional?
Fíjate, es una pregunta muy difícil de responder, una respuesta muy, muy concreta, pero voy a intentar darte lo más concreto posible. El ejecutivo demanda menos en volumen, pero lo que demanda, lo demanda de manera mucho más intensa y exigente.
Muy bien.
Y el vacacional demanda de manera menos exigente, digamos, la forma, pero demanda muchísimas más cosas.
Bueno, no hay nada más que hablar con el experto para que te dé en una pregunta difícil una contestación fácil, ¿eh?
Concreta.
Muy bien, enhorabuena.
Y bueno, estábamos hablando anteriormente del gran debate que hubo la semana pasada aquí en Madrid. ¿Qué es lo que ha aportado realmente la presencia de Les Roches Marbella en este debate?
Bueno, fíjate, yo voy en muchos debates, estoy constantemente recorriendo tanto aquí en España, incluso como acabo de llegar de Colombia y de Perú, por Colombia con las FARC, que me llamaron para explicarles a los periodistas un poco cuál era la tendencia internacional y qué oportunidades tenía el país con la firma de la paz, que no sabemos al final cómo va a quedar, pero en ese, yo estaba justo el fin de semana anterior, lo que es la ratificación. Y en todos esos movimientos, desde el error lo que cogemos es una experiencia que muchas veces los propios hoteleros no tienen, porque ellos ven su sector, su negocio, dónde operan, los sitios donde operan, su tipo de cliente. Y claro, nosotros allí, yo modero las mesas y lo que intento hacer es orientar, digamos, las ideas que van surgiendo interesantes y también abrirles un poco el panorama de la discusión a lo que está por venir, lo que está ocurriendo en otros sitios del mundo, para que los propios hoteleros lo vean, lo perciben y den su opinión. Yo creo que está siendo muy rico los debates que estamos teniendo.
Muy bien, muy bien. Bueno, don Carlos Díez de La Lastra, directivo de Les Roches Marbella. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, amigo, y te agradecemos mucho el trabajo de todo tu equipo, porque muchas veces, como tú decías, ¿no? Muy bien decías, no sabemos, disfrutamos de los hoteles, disfrutamos de los viajes, de los aviones, de los destinos, y no sabemos todo el trabajo que hay detrás de formación y tan necesaria para dar un buen servicio, que lo necesita este país, pero bueno, vamos por buen camino, ¿no? Hay que del 1 al 10, ¿qué nota tenemos? A ver.
10,8. Me está poniendo una tesitura, Carlos.
A ver. Otra pregunta difícil. Bueno, esto es una empresa de personas para personas. Eso nunca se nos tiene que olvidar, por mucha tecnología que aparezca. Al final eso es crítico en el negocio. Y en eso yo creo que los españoles somos especialmente buenos. Y yo creo que yo pondría una nota para nuestro sector de 8.
Bueno, muy bien,
notable alto.
Pues con ese colofón terminamos la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte saludo.
Muchas gracias. Fuerte
saludo. Un abrazo, un saludo. Hasta.
Para más información, www.lesroches.es.
Bueno, nos vamos un minuto a publicidad. Venga. Y luego el boletín informativo. Grandes noticias del deporte nacional.
En Radio Marca.
Hasta ahora.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este boletín informativo y deportivo. Ahí está música. Mira. Nos pone en situación,
hombre, amigos. Ya lo hemos anunciado antes.
Lorena, haz estas introducciones que te gustan hacer a ti. Venga, adelante.
Tras varios meses, el turismo español abre de nuevo sus puertas a un país moderno a orillas del Mediterráneo con una rica historia que cuenta con numerosos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Túnez es un lugar mágico, lleno de misterio, repleto de verdes oasis de palmeras, playas de arena plana e interminables dunas que forman un paisaje fascinante. Hoy en Paralelo 20 viajamos al país de las mil caras, de la mano de Rami Jebali, director de la Oficina de Turismo de Túnez para España y Portugal.
Señor Jebali, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
¿Está cómodo? ¿Está cómodo aquí en nuestra primera clase o no?
¿Necesita algo? ¿Le servimos otra copita de champán?
No, aquí no se bebe champán en este vuelo. Solo zumos y agua.
Con misterio. Agua con misterio. Eso.
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno, estuvo la ministra de Turismo hace muy poquito, de una recepción además en casa del embajador, uh-huh. y se estuvo, fue, yo creo que fue una visita muy intensa, ¿no?, de la ministra, que estuvo reunida con turoperadores, cadenas hoteleras y tal, muy 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 interesante, ¿no? Y...
Sí, claro, sabes que al mitad del mes de septiembre, uh-huh. el gobierno español ha retirado las restricciones al viaje.
Qué importante,
a Túnez.
Sí, señor Jevali, qué importante, efectivamente, y hay que decirlo porque aquí en Paralelo 20 lo hemos criticado muchísimo. Hemos dicho que el Ministerio de, uh-huh. de Asuntos Exteriores de nuestro, pues, tiene la pluma fácil,
sí,
para prohibir uh-huh. destinos. Y se lava las manos, dice, bueno, pues aquí yo esto recomiendo que no vayan y tal, y sin analizar profundamente lo que ocurre. Y cuando ha levantado, ¿no?
Sí.
Afortunadamente ha levantado, sí, ese veto que tenía con Túnez, y ya transmite toda la tranquilidad que necesitamos.
España
para viajar.
España es el primer país en Europa que ha hecho este.
Muy bien.
Este es gracias a un trabajo del gobierno tunecino, uh-huh. también al nivel de seguridad, que estamos trabajando con expertos de la Unión Europea, de Europa, de, sobre todo de Alemania y uh-huh. De Inglaterra.
Uh-huh.
Sí, hay equipo de expertos en seguridad que están trabajando ahora en Túnez para mejorar y para al nivel de la seguridad. Sí, del aeropuerto al aeropuerto.
Incluso la Organización Mundial del Turismo, uh-huh. Ya hizo una convención allí, uh-huh. y es una convención de seguridad en todos los que son los países del norte de África, uh-huh. y de Medio Oriente y de otras partes del mundo, porque el tema de la seguridad no es, sí. exclusivamente de esta zona, que yo siempre lo he dicho, ahora mismo en los tiempos que corremos es más peligroso viajar a París o a Londres, así como suena de duro, que viajar a algunos de los países árabes propiamente dicho, ¿no? Con lo cual hay que tenerlo esto en cuenta. Y la Organización Mundial del Turismo insistió a todos los países, sobre todo en Túnez, ¿no?, que Túnez es uno de los países más tranquilos, bueno, prácticamente el más, uh-huh. tranquilo de todos, ¿no? Me alegro mucho, enhorabuena.
Gracias.
Y enhorabuena también a nuestro, sí. ministerio por levantar esta
restricción. Sí.
La ministra en sus declaraciones hizo una declaración muy curiosa, ¿no? Dice, antes no ocurría esto.
Nos dio un poco pa'l pelo,
sí,
con razón.
Antes no ocurría esto, pero ahora resulta que vienen más tunecinos de vacaciones a España,
sí.
que españoles
a Túnez.
Vamos a Túnez, esto hay que cambiarlo rápidamente. No cambiarlo,
pero hay que aumentar las cifras de españoles que van a Túnez.
Uh-huh.
Sabes que por el año pasado recibimos más o menos 25.000 españoles a Túnez.
Uh-huh.
España recibo 35.000 tunecinos.
Fíjate. Claro, sí. Oye, hay que ganarle, sí. muchachos.
Sí, sí,
¿eh?
Sí,
hay que darle la vuelta.
O al menos empatar, venga.
Hay que darle la vuelta a la tortilla.
Sí.
Bueno, además la Oficina de Turismo de Túnez aquí en España está haciendo un trabajo...
Excelente.
En este momento tan crítico, sí. ¿no?
En, sí. cuanto a la promoción de Túnez...
Sí, sí, sí. Y ha hecho viajes con periodistas, varios viajes con periodistas. Uh-huh. Uno de ellos, muy, muy curioso, porque habéis diseñado ahí un itinerario de llevar a 15, 20 periodistas de, uh-huh. diversos medios de aquí de España, y que el itinerario estaba muy bien diseñado, aparte de ver las zonas típicas y turísticas de Túnez, también callejear mucho por las grandes, uh-huh. ciudades y mezclarse con la gente, incluso frecuentar los lugares de ambiente,
sí.
típico de los tunecinos.
Eso,
¿no?
es lo bonito. Eso,
sí.
es lo bonito.
¿Cómo ha salido esta experiencia de los viajes?
Es que normalmente hacemos programas por viaje de prensa a periodistas de todo el mundo, uh-huh. pero depende del tema del viaje. Este viaje ha sido una experiencia única. Es la primera vez que hacemos este tipo de programa. ¿Vale?
Qué bueno.
Es que normalmente tenemos, en Túnez hay la isla de Djerba, que no, sí. está programada desde aquí, de España, por los turoperadores. Entonces hemos programado esta isla en este viaje.
Uh-huh.
Viajamos a Túnez capital y luego cogemos el avión a Djerba, uh-huh. para visitar la isla, uh-huh. y luego el sur, el gran desierto del país.
Uh-huh.
Empezamos con la ciudad de Tatooine, el,
uh-huh.
pueblo de Chenini, que es un pueblo bereber, uh-huh. y luego visitamos la zona de Xarguilán, que está en la ciudad de Douz, y subimos un poquito al Sot el Jirid, que es el lago salado, sí, y la ciudad de Tozeur, y volvemos a Túnez. La experiencia fue muy interesante porque visitamos restaurantes locales, no sí. restaurantes turísticos.
Qué bueno.
Casas locales. Cogemos té verde en tetería y cafetería locales. Uh-huh. Entonces, hemos visitado también lugares y restaurantes lujos, pero
querido ofrecer las dos caras.
Sí, las dos caras, para ver cómo los tunecinos viven realmente.
Claro, por eso estamos haciendo este especial Túnez hoy, ¿no? Hoy no va a ser un programa típico de Túnez. Hemos querido también tener una visión real de un periodista de esta casa, con Alfredo Además. García Reyes, de la revista Yodona, que fue uno de los invitados a este grupo que viajó a Túnez. Así que Alfredo también es colaborador de EFE, y una de sus especialidades al escribir precisamente es el turismo y los viajes. Amigo Alfredo, ¿cómo estás?
Pues encantado de volver a revivir experiencias tunecinas.
Hombre, me alegro mucho. Me alegro mucho, compañero. Oye, estamos hablando de Túnez y del viaje que hicisteis periodistas de diferentes medios. Nadie mejor que tú para que nos des una visión ahí muy particular y personal del feeling de tu viaje. ¿Cómo fue?
Pues a mí me parece que el viaje fue fantástico. Además, fíjate que Túnez siempre, siempre no, sobre todo desde los últimos años con todos los problemas que ha habido, uno siempre tiene sus reticencias, pero es que una vez que estás ahí en Túnez te das cuenta de que es un país muy seguro y además que está encantado de recibir a los viajeros. A nosotros nos trataban como turistas, no sabían que éramos periodistas, pero es igual, están encantados de que vaya gente extranjera a verles, a visitarles y bueno, a volver a tener contacto con el mundo occidental, con el mundo europeo.
Y qué cómodo viajar por Túnez, ¿verdad?
Es muy cómodo, sí, es muy cómodo. ¿Sabes por qué? Porque la gente es tan increíblemente amable que es que no te sientes en ningún momento como que estuvieras en un lugar muy ajeno a ti. Además,
cierto.
Nosotros, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita de un festival de música, la música, en el que se fusionaba la música andalusí con la música del norte de África. Uh-huh. Y de verdad que es que salimos del concierto absolutamente encantados porque nos dimos cuenta de que es que tenemos tantísimas cosas en común, como que no te sientes ajeno en absoluto a esa cultura. Y bueno, y la gente encantadora, vamos. O sea, yo desde luego iba con algunas reticencias, pero he venido absolutamente encantado.
Me alegro mucho y además no solo porque lo digamos aquí, que aquí no nos cansamos de decirlo, y porque esté el director de la Oficina de Turismo con nosotros, queríamos esta visión, ¿no? De alguien periodista además, que tiene que transmitir realmente la verdad y queríamos esa sensación. Nos estaba contando el señor Jebali que os metisteis allí, ¿no? Que en los lugares de ambiente de los tunecinos y compartíais con ellos en pequeñas tabernas, ese té y tal, qué sensación más diferente, ¿no? De hacer un viaje turístico a este que estaba programado de esta manera, ¿no?
Bueno, es que yo creo que a mí me parece fundamental el contacto con la gente para entender un país, y desde luego en este caso concreto que hemos estado, por ejemplo, te pongo ejemplo que estuvimos en el café en la Medina de Túnez, ciudad. Estuvimos en un café fantástico, súper bonito, muy auténtico, que era un antiguo caravanserai, el lugar donde las caravanas que venían del desierto. Uh-huh. Y estuvimos con población local hablando, y además es que fue increíble porque todos ellos querían hacerse fotos con nosotros, querían que le hicieran fotos, o sea, contacto fantástico. En la Medina de Tozeur también estuvimos muy integrados con la gente que iba por allí, los puestos, comprando. Pues bueno, pues haciendo una vida absolutamente normal de turista, teniendo contacto con la gente de allí.
Muy bien.
La Guerra de las Galaxias también, ¿no?
Sí.
Ah, bueno.
Pero qué bueno eso de haciendo vida normal, ¿eh? Qué bueno, ¿eh?
Sí, me encanta eso.
Muy bien. Bueno, que ahora vuelve la serie de la Guerra de las Galaxias, otra vez a estrenarse.
La verdad es que la visita al escenario de Tatooine, del planeta Tatooine, que luego los frikis
se molestan, se pueden molestar.
Me van a tirar de las orejas. Fue una auténtica sorpresa. No teníamos pensado, bueno, no lo habían dicho, y cuando llegamos allí era espectacular aquello, porque encima es que está en un entorno en mitad del desierto, muy cerca de Tozer, que es que de algunas inmensas lagos al lado, aquello era un
espectáculo. Bueno, precioso, ¿no? Una preciosidad.
Precioso, maravilloso. Y además muy sorprendente que se haya mantenido eso ahí después de tantos años y que tengan al menos algún tipo de explotación. Había algunos pequeños vendedores que vendían, pues eso, pues, refal del desierto, algunos souvenirs, y yo creo que ellos también son los mismos que se encargan de mantener aquello, y desde luego no te lo esperas. O sea, no te lo esperas. Y si eres fan de la serie,
tienes que ir obligatoriamente.
Es absolutamente obligatoria, vamos.
El señor Gemali quiere decir...
¿Qué tal, Alfredo?
Muy bien.
Rami.
¿Cómo estás?
¿Todo bien? Sí. ¿Te recuerdas del restaurante de Túnez?
Sí, claro. Sí. Los restaurantes en Túnez son muy buenos. Hemos estado unos cuantos. A mí el que más me gustó fue en Sidi Bou Said, el restaurante Le Pirat. Que nos pusieron un plato que yo no había probado nunca. Mira que yo conozco el norte de África.
Sí,
que
sí, eres un gran viajero, lo sabemos. Sí, sí.
La comida musulmana y islámica. Sí. Y nos pusieron un plato que yo no había probado nunca, que era cuscús con dorada.
O sea, ¿con dorada?
Con dorada.
En lugar de cordero, ¿no?
Sí, por eso. Claro, es curiosa la combinación.
Sí, sí. Además es que, claro, el pescado de Túnez es un pescado muy bueno, claro. A ver, el mediterráneo puro.
Excelente.
Pues ya sabemos. Y además eran doradas frescas, nada de esto de doradas de ración. Era, vamos, fue una cosa increíble. Y desde luego la combinación que yo no había probado nunca y me encantó. Y bueno, luego estuvimos en muchos más restaurantes, evidentemente. Y bueno, la verdad es que la comida... Es para mí es una de las cosas fundamentales de un viaje. Yo creo que también para todo viajero español es muy importante, y desde luego encantado, porque son productos muy mediterráneos, tratados con mucho mimo y encima pues muy frescos, y claro, ¿qué más puedes pedir en la mesa? Desde luego.
Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias, amigo. Queríamos esa visión tuya y te lo agradezco. Sé que estás ahí trabajando a pesar de ser sábado ahí duro, pero escribiendo mucho de viaje, que también es bueno para los demás, ¿eh?
Para todos.
Un feliz fin de semana, amigo.
Feliz fin de semana.
Chao, chao.
Gracias.
Bueno, señor Rami Gemali, bueno, menudas palabras, ¿eh? Se siente uno gratificado, ¿eh? con los viajeros así, ¿eh? Muy bien. Sí. Pero es la generalidad, ¿eh? Yo conozco muy bien Túnez, en todas las épocas prácticamente. Yo habré estado como 8 veces en Túnez.
¿En serio? ¿8?
Sí. No, por trabajo en algunas de las ocasiones,
y otras
por
claro.
divertimento y tal. Y la verdad es que es muy fácil ir a Túnez. Tenemos una combinación desde España.
Muy buena conexión.
Muy buena conexión, está ahí mismo, es como si fuera una costa casi nuestra, y sin embargo cuando llegamos es un mundo totalmente diferente y exótico.
Tardamos menos que en ir a Canarias, por ejemplo, has dicho que es como si fuera una costa nuestra, claro.
Sí. Perfecto. Pues poco más, le queríamos tener aquí precisamente por esto, ¿no? Por este viaje que están haciendo los periodistas y por esta apertura que ha hecho el ministerio.
Sí, es que quiero decir también que en Túnez organizamos el 29 al 30 de noviembre el Foro Internacional de Inversión en Túnez.
Inversión.
Sí, en la que invitamos de todo el mundo, empresas y jefes de gobiernos y presidentes. Ahora mismo tenemos 2 o 3 presidentes que están confirmados para asistir. Y va a estar también una cobertura con mediática muy larga de todo el mundo. Es para impulsar un poco la económica del país. Y dentro de esos dos días hay 2 horas un workshop por el turismo.
Muy bien.
Fantástico. Muy bien.
Oye, los mismos estamos allí, ¿eh? Los de Paralelo 20.
Sí.
Oye, ¿podríamos hacer
un especial allí?
Sí, y podríamos también invitar...
hacer el programa
sí,
allí,
sí,
¿eh?
Invitar programa Paralelo 20 para hacer un directo desde ahí
reportaje.
Igual vas 9 veces.
Bueno,
claro,
en su
sabe.
Agenda para...
Pues sí.
Oye, estupendo, oye, pues muy bien. A ver, para más información, Lorena, como
para
siempre...
Para más información, www.turismodetunez.com.
Muy bien.
O Discover Tunisia, página Facebook.
Discover Tunisia, ¿vale? También.
De todos modos, que no se preocupen, porque a partir ya del lunes se colgarán en nuestra página www.paralelo20.com
todos los datos
para que los oyentes lo puedan
y ahora mismo en Twitter
presente.
lo podéis ver lo estamos tuiteando.
Muy bien, amigos, despegamos de Túnez. Amigos del Paralelo 20, sabéis que defendemos mucho la música. La música es uno de los elementos principales, sin duda alguna, aparte de los aviones, los hoteles, los guías y los destinos, y los billetes,
y los billetes
que sean de 40.000 euros.
Eso.
Es imprescindible para viajar.
Hombre,
totalmente.
Y quiero que escuchéis esto, mira. ¿Por qué? ¿Por qué este True Love de Bob Dylan? ¿Por qué, amigas? ¿Por qué?
A mí se me ocurre.
Le van a dar el premio Nobel de literatura.
Sí.
Yo sé que hay mucha polémica en los medios sobre esto, pero yo estoy de acuerdo y me pronuncio de que le den el premio Nobel de literatura a Bob Dylan. Por supuesto que sí.
Esto es una poesía, por ejemplo.
No. Sí. Poesía, además, poesía cantada, que es más complicado. Eso ya es. Lo
más
explicaré
difícil.
Algún día, ¿no? Lo mismo que si hay premios en España, tendríamos que dar un premio Nobel de literatura. ¿Por qué no dárselo a un Joaquín Sabina? ¿Por qué no dárselo a un Joan Manuel Serrat?
Cierto.
¿No? Porque al final, cuando escribimos poesía, cuando escribimos versos, da igual terminar, a lo mejor, con una palabra de 4 sílabas o de 5 sílabas, ¿no? Pero cuando ese verso lo tienes que trasladar a una melodía, tienes que seguir los tiempos de los compases. Y a lo mejor una palabra de 4 sílabas no encaja en ese compás. Y el autor tiene que cambiar esa palabra sin que cambie el significado del verso, con lo cual tiene un trabajo excesivo y doble, ¿no? Y tiene un mérito. Los versos cantados tienen un mérito extraordinario. Bob Dylan se ha pasado, vamos, media vida, ¿no?, toda su vida, y además su poesía ha cruzado fronteras,
totalmente,
ha creado debates, ha creado movimientos.
Sensaciones.
Le ha cambiado la vida a mucha gente con su poesía y con su... para bueno, por supuesto, y con
claro,
su música.
Mucho.
Y, por supuesto, gente que ha influido tanto en la humanidad. Bob Dylan y otros, hay que dárselos. El premio Nobel que se le da a Bob Dylan realmente se lo están dando a casi todos los músicos, cantautores del mundo. Todos dicen, ¿por qué Bob Dylan? ¿Por qué Bob Dylan? Tal. No, Bob Dylan simplemente es un símbolo. Yo creo que el Nobel de Literatura reconoce lo que es el mundo de la música y sobre todo el mundo de las letras. De musicales, ¿no? De las canciones.
Y el reconocimiento a él también.
Sí, que no solamente es hacer música, que hacer letra. Y esto, los que hacen música.
Los que sabéis de música.
Sabe que una de las partes de las canciones más complicadas es la letra. Y con lo cual hacer buenas letras merece un premio de Nobel. No, 10 premios Nobel. Don't sell me out. Don't keep me knocking about. From Mexico to Tibet. Señoras y señores, Su Majestad Bob Dylan. Bueno, chicas, mañana más.
Venga, venga. Mejor, y mejor.
Mañana, como dice Wyoming, ¿no? Y mejor imposible, ¿no?
Ahí está. Ahí
está. Un saludo para el gran Wyoming. Bueno, mañana tenemos muchas cositas.
Aquí prontito,
¿eh?
Aquí prontito.
Oye, no hemos podido hoy contactar con Sara Rodríguez, pero mañana la vamos a traer. Sí, mañana domingo, ¿vale? Estará.
Para que nos hable de esos pep.
Sí, que nos hemos quedado con las ganas.
No, hemos llamado, por eso hemos hecho este especial Bodila. Me ha encantado también, pero la hemos llamado, estaría sacando al perro.
Yo creo que sí, ¿no? Preparando al perro para el próximo viaje.
O preparando al perro para viaje. No, bueno, mañana turismo de cine.
Eso quiere decir que bien, me apetece un montón.
Madruga.
Madruga.
Que nos dice que nos va a llevar al infierno. Ah, a ver si no.
Inferno, al infierno, que suena mejor.
Seguro que es divertido, seguro que es divertido.
¿De qué va eso? ¿De qué va eso?
Bueno, no, pues de una película, no adelantes, con Tom Hanks, pero no adelantes.
Turismo de cine, la película Inferno de Tom Hanks y los lugares turísticos que toca esa película, ¿no? Y luego también haremos unos pueblos encantados, oye, de infierno y encantados, ¿no?
Sí.
Para viajar en otoño.
Bueno, es que el otoño, si nos da tiempo,
si nos da tiempo.
Porque, porque hay que traer a Sara.
Pero si como el otoño es muy largo, nos da tiempo a visitar.
Como estoy viendo aquí la parrilla de mañana.
Sí. La parrilla de salida.
Te estás adelantando. Nos tienen que escuchar mañana a las 9.
Señoras y señores, os tengo que confesar que los que hacen los programas son estas dos individuas. Yo vengo aquí a plato puesto.
Apuesta.
Solo me leo la parrilla y empiezo a alargar. Bueno, oye,
que ya vamos, que
se acaba esto.
Mañana
ya.
A las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Tienen mérito nuestros amigos de Canarias.
Tienen mucho mérito.
Que se levantan.
Perdona,
a las 8.
Las que tenemos mérito somos nosotras, que yo soy una remelona de las buenas.
También.
Adiós, chao. Adiós.